crisis en el transporte obliga a la Iglesia Católica a cambiar planificación de evento en Santiago de Cuba. Suman 3 las deserciones de peloteros cubanos durante evento deportivo en Estados Unidos. Detienen a 2 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana por muerte y tortura del capitán Rafael Acosta. Presidente de México agradece a Trump por cancelar amenaza arancelaria. Y Francia insta a Teherán revertir decisión nuclear. Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Acercarse ahora para escuchar los detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 2 de julio del año 2019. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, y mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, Otto Madariaga. En la producción, Luis Covarrubias. Y las noticias ahora.
La crisis económica que atraviesa Cuba obligó a la Iglesia Católica a reorientar la Jornada Nacional de la Juventud hacia cada diócesis de la isla entre el 1 y el 4 de agosto entrante. 3 años atrás, la actividad había sido programada para realizarse en Santiago de Cuba.
El arzobispado de La Habana explicó que por los elevados precios del transporte y la logística en general, los obispos cubanos tomaron la decisión de reorientar la sede de la referida jornada juvenil y ampliarla a todas las diócesis del país.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, dijo que las limitaciones actuales hacen prácticamente irrealizable la jornada, como se había programado en un principio.
El padre Jorge Luis Pérez Soto, de la Arquidiócesis de La Habana, dijo que ahora serán 13 sedes diocesanas en las cuales debemos hacer brillar el mismo entusiasmo, la misma alegría y el mismo espíritu misionero testimonial que pensábamos llegar a Santiago de Cuba, se acotó.
Y en Cuba, el gobierno hizo pública la decisión de incrementar el salario promedio, pero varios expertos proyectan que la inflación aumentará y la economía será perjudicada. Yoandy Castañeda con los detalles.
El sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, hizo el anuncio de un incremento salarial entre bombos y platillos y con una amplia cobertura de la prensa oficialista. Pero el economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en declaraciones a Radio Martí, dijo que incrementar los salarios a trabajadores del sector no productivo va a generar mayor inflación, más desorden de la economía interna y un incremento en la deuda pública superior a los 7,000 millones de pesos, en un proceso que de por sí denominó como esclavitud moderna.
Estos 400 pesos que parecen elevarse son una cifra bastante cuestionable, pues anteriormente el pago por resultado en las empresas y unidades presupuestadas del gobierno, el mínimo era establecido de 250 pesos. 250 pesos pagarle a un ser humano mensualmente, a un cubano de a pie, es una violación a los derechos humanos, indudablemente, que son alrededor de 10 CUC, algo así como 9 u 8 dólares. Es algo bastante precario y al presidente habría que preguntarle cómo creen que viven los cubanos, o mejor dicho, es decir, los esclavos cubanos.
Por su parte, uno de los voceros digitales del régimen, Iroel Sánchez, tuiteó acerca del aumento salarial como un logro del castrismo y le llovieron las críticas en las redes sociales. Un usuario le respondió: el 68% aumentó de 20 dólares al mes a 34. Eso es esclavitud. Ustedes están viviendo en otro planeta. Siguen viviendo en los 60 y estamos en 2019. Siguen hipnotizados por el culto a Fidel Castro, que está totalmente obsoleto. Tienen que cambiar o más nunca van a salir de la pobreza. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
La cancelación del acuerdo entre el gobierno cubano y la Organización de Grandes Ligas de Estados Unidos no es la causa por la que más peloteros cubanos abandonen sus equipos para entrar en el mercado del béisbol mejor pagado del mundo. Así opinó desde la isla el periodista independiente Iván García, quien conversó con Amado Gil.
Culpar a la cancelación del acuerdo entre la Federación de Béisbol de Cuba y la Organización de las Grandes Ligas en Estados Unidos por las últimas 3 deserciones de peloteros cubanos en un torneo New Jersey es negar la historia de las deserciones, afirmó desde La Habana Iván García, periodista independiente cercano al mundo del deporte.
Bueno, es evidente que no se debe a que no se ha firmado el acuerdo. Cuando no había acuerdo, pues creo que desde el 91 al 2017, 2018, fueron más de 1,000 peloteros que abandonaron el país. Y luego, incluso, ya estando en el acuerdo, hubieron 3-4 que no confiaron mucho en que esos acuerdos pudieran tener un final feliz, también abandonaron.
La Federación Cubana de Béisbol, en su cuenta de Twitter, reconoció que los peloteros Jorge Carlos Beraldana, Orlando Acevedo Gutiérrez y el joven Yoelqui Céspedes abandonaron el equipo cubano en New Jersey, Estados Unidos, durante los Juegos de la Liga Canadiense Americana, pero además calificó de reprochable la actitud de los peloteros y culpó a la cancelación del acuerdo entre Cuba y las Grandes Ligas. Iván García se mostró favorable al acuerdo, pero también dijo que este no garantiza el cese de las deserciones.
Esto realmente va a continuar, ¿no? Sencillamente hasta que no se busque simplemente un acuerdo que sea beneficioso para, en este caso, los jugadores y sus familiares, que realmente son los que son los verdaderos artífices que hay detrás de los peloteros, ¿no? Y pues va a seguir el goteo incesante de peloteros que están a marchar del país.
El acuerdo entre las Grandes Ligas y Cuba fue cancelado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues el pago que recibiría la Federación Cubana de Béisbol, considerada parte del gobierno cubano, hubiera sido violatorio del embargo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El activista Ernesto Oliva, integrante del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció a Radio Martí el hackeo de su cuenta de Twitter, que ha sido utilizada recientemente en una campaña del régimen contra un tuitazo convocado por la iniciativa opositora Alerta Joven.
La cuenta mía seguía estando bajo el control de la seguridad del Estado. Yo lo que hice ahora recientemente fue denunciarla y motivé a otros activistas que tienen cuentas en las redes sociales, ya sean de UNPACU o no, a que la denunciaran, y Twitter la ha suspendido. Esta cuenta fue utilizada en una campaña que el régimen hizo para contrarrestar la campaña que hicimos desde el Frente Juvenil Alerta Joven, pues ellos hicieron un tuitazo que era Alerta Joven Cubano y posiblemente mi cuenta, que me la habían hackeado, habrá sido la que más Twitter había enviado. Bueno, yo lo que le recomendaría es que si la cuenta que se le fue hackeada aún está bajo el dominio de la seguridad del Estado y envía información falsa, lo que tienen que hacer, que fue lo que a mí me dio resultado, es denunciarla, y Twitter enviará un correo al Gmail que está asociado a tu cuenta real y pues te dará opciones para que tú verifiques que eres, o sea, que sí se te está hackeando la cuenta y la vas a suspender. Muchas personas han retuiteado porque solamente han leído la parte de arriba nada más, y entonces en la última oración, un ejemplo, es donde está, por decir, el veneno.
Ayer lunes el científico cubano Oscar Casanella presentó una nueva queja ante la Fiscalía Militar en el municipio Cerro de La Habana. Nos informa al respecto Tomás Cardoso.
Este lunes a las 4 de la tarde, Oscar Casanella entregó una nueva queja ante la Fiscalía Militar Territorial Minín Habana, luego de que el pasado viernes fue citado a esa misma unidad para darle una respuesta oral de la queja que había presentado anteriormente, informa el científico cubano.
Yo presenté esta queja por varios motivos. El fiscal Ariel Bergoya Álvarez en ningún momento me ha dado respuesta por escrito y además se ha negado a darme la declaración que hice el día 14 de junio en la Fiscalía Militar del Minín, que queda en calle Panchito Gómez entre 20 de mayo y General Aguirre, en el Cerro. Al parecer ellos están protegiendo, tratando de exculpar a los agentes involucrados en la represión violenta que yo sufrí el 11 de mayo en la marcha por los derechos de la comunidad LGTBI.
Según el microbiólogo, en esa reunión el fiscal solo reveló la identidad del patrullero que lo condujo aquel día al hospital, Wilber Cárdenas, y del policía que inicialmente lo golpeó, Yoelvis Herrera Mesa.
Simplemente no quieren identificar ni a esas personas que me golpearon, ni con qué fue que me golpearon, ni tampoco al oficial que aparece en el video de la PNR, sí, uniformado y con una estrella, por tanto era mayor, y con el logotipo de la policía especializada.
El propósito es nuevamente insistir para que esas violaciones no queden impunes. Agrega que recibió acuse de recibo y la fiscalía, según la ley cubana, tiene 60 días hábiles para responderle.
Simplemente estoy insistiendo para que haya un proceso, porque la respuesta fue archivar la denuncia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Autoridades cubanas liberan a integrantes de una organización por los derechos raciales, pero le prohíben salir del país. Esta información nos llega a través de Ivette Pacheco.
El activista Roberto Miguel Santana Capdesúñer fue liberado este lunes tras permanecer 48 horas detenido en el Centro de Procesamiento Penal y Criminalística conocido como Pedernales en la provincia de Holguín. Según Santana, el arresto ocurre por una acusación de usurpación de funciones públicas. Así lo explicó a Radio Martí.
Por un proyecto comunitario que estoy llevando aquí en mi municipio, se llama Construyendo Sueños, de recogida de firmas para ayudar a la gente a reconstruir su vivienda. Y yo no me tengo que meter en esas cosas, que yo no tengo que estar recogiendo firmas.
Roberto Miguel Santana, quien integra el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, fue detenido en la tarde del sábado en la terminal de ómnibus de la provincia de Holguín, donde abordaría un transporte hacia La Habana.
Yo iba a hacer un trámite consular y en unos días viajaba. Cuando llegué ahí, estoy haciendo una llamada por teléfono, a mi mujer y que la avisara a todo el mundo, ¿no? Ahí mismo abrieron el baño, me cogieron entre el baño y me sacaron posado delante de todo el mundo como si no fuera un criminal.
Santana es llevado por las autoridades hacia la unidad conocida como Pedernales y allí permanece bajo proceso investigativo.
Un cuarto que no tenía ventana, no tenía luz, no tenía nada. No quise comer. Según ellos, ya yo de ahí no iba a salir. Me sacaron un libro así de cosas que nunca abrieron. Solamente lo pusieron delante y me dijeron, mira, son todas tus causas. Ahí tengo para escoger, tú vas preso.
Este lunes, las autoridades cubanas liberaron al activista Roberto Miguel Santana tras despojarlo de sus pertenencias, entre ellas su dinero.
Me hicieron una carta de advertencia y que no firmé tampoco. Estoy regulado, no me dejan viajar porque estoy bajo investigación a ver si las personas que me dieron firma, que me dieron el autorizo para yo publicar su problema, si era verdad que ellos me dieron la autorización. Yo soy inocente porque todo el mundo que ha venido a verme a mí, la ha venido a verme por su voluntad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí.
12:13 minutos en Radio Martí. Ahora continuamos con más noticias titulares. Pasamos al segmento sobre la situación en Venezuela. Como anunciamos en los titulares, las autoridades del país detuvieron a dos personas, pero el abogado del fallecido capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, considera que el gobierno pretende evadir responsabilidades. La información viene de la capital Caracas con Aymara Lorenzo.
El Ministerio Público imputó al teniente de la Guardia Nacional Ascanio Taracio y al sargento segundo de la Guardia Nacional Steven Zárate por el delito de homicidio preterintencional con causal por sus presuntas responsabilidades en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo ocurrida el 28 de junio. Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio. El día 28 fue trasladado por una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ante el tribunal para ser presentado e imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y rebelión militar. Pero iba en una silla de ruedas. El juez ordenó su traslado al hospital donde al llegar falleció, tal y como relató a Radio Martí su defensor Alonso Medina, quien detalla que en el tribunal el oficial pedía auxilio.
Y solo se le pretenda calificar el delito de homicidio, desconociendo de cualquier manera todo lo que es la legislación con respecto a la tortura. La única explicación es que el delito de homicidio podría generar responsabilidades individuales, mientras el caso de los delitos de tortura genera responsabilidad al Estado, la cual pretenden evadir.
Medina exhortó al Estado a dar a conocer los detalles de la autopsia del militar y hacer entrega del cuerpo a sus familiares tras 3 días de la muerte del oficial de la Armada. Este hecho se registra a 7 días de la entrega ante la Organización de Naciones Unidas del informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela apoya la solicitud de Maduro para investigar la muerte del oficial.
No quedarán impunes ninguna de estas actuaciones irregulares que así se determinen que hayan ocurrido. Desde el primer momento se ha ordenado la investigación y todos los funcionarios están a la orden de los tribunales y del Ministerio Público.
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una marcha en Caracas el próximo viernes 5 de julio, cuando se celebra la firma del Acta de Independencia de Venezuela, desde la sede del Programa de Naciones Unidas en la Avenida Francisco de Miranda en Caracas hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, para exigir ante la Fuerza Armada, la ONU y la comunidad internacional el fin de las torturas, asesinatos, violaciones de derechos humanos y la intervención cubana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, James Story, reiteró la posición de Washington de que a Cuba le conviene mantener a Nicolás Maduro en el poder, y además condenó la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo mientras estaba bajo custodia del régimen. Esta información ampliada desde Washington con Michelle Zagué.
James Story, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, sostuvo una conferencia de prensa telefónica para hablar de los hechos recientes en ese país, en específico la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Story condenó lo que denominó la tortura y asesinato de Acosta Arévalo, señalando que murió mientras estaba bajo la custodia de lo que denominó los matones de Maduro y sus asesores cubanos. Un periodista preguntó qué tan seguro estaba Estados Unidos de una posible participación de funcionarios cubanos en la muerte del capitán.
Sabemos nosotros que la única razón por la cual Maduro sigue en poder es porque tiene los cubanos y algunos países apoyándole a él. Los cubanos hacen parte de su propia seguridad y también están metidos en las fuerzas militares y también en las fuerzas de inteligencia. Y sabemos que son ellos que están actuando con toda impunidad dentro de Venezuela, porque el régimen anterior y legítimo de Maduro está mandando 100,000 barriles de petróleo a Cuba sin pagar la cuenta diario. Y este envío, cuando no hay gasolina en Venezuela, está mandando gasolina a Cuba. Y para Cuba es una cuestión existencial. Son ellos que están robando del pueblo de Venezuela y son ellos que le conviene mantener Maduro en poder. Entonces, pregunto yo, habla mucho de una intervención militar, una invasión en Venezuela, pero este para mí que ya existe y se llama los cubanos que están ahí.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela dijo que el mundo debe exigir que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro rinda cuentas por la muerte de Acosta Arévalo. Story expresó que Estados Unidos trabajará para cambiar el régimen ilegítimo de Maduro para que los venezolanos no tengan que salir de su país. Subrayó además que el énfasis de Washington sigue siendo un cambio en Venezuela. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zagué.
El Tribunal de Justicia de Venezuela admitió todos los cargos contra el diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens, manteniendo la privativa de libertad y pase a juicio, mientras el defensor del pueblo rechaza cualquier trato cruel, inhumano y degradante contra los privados de libertad. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El Tribunal Supremo de Justicia, en una audiencia preliminar, admitió todos los cargos contra el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, manteniendo la privativa de libertad y el pase a juicio sin fecha establecida. Desde agosto del 2018, Juan Requesens es procesado penalmente por el Tribunal Primero de Control con competencia en terrorismo, junto a 16 personas, también llevadas a juicio por estar supuestamente vinculados con el atentado fallido en contra del gobernante Nicolás Maduro. El abogado Joel García dijo:
la juez Carol Padilla declaró sin lugar todas las excepciones opuestas por la defensa, y cuando digo todas, es de todos los defensores. Declaró sin lugar las nulidades opuestas por la defensa de Juan Carlos Requesens, declaró sin lugar la incompetencia que solicitó la defensa de Juan Carlos Requesens, y lo único que acogió fue la solicitud de la defensa de que la Procuraduría General de la República no tenía velas en este entierro, no tenía ni arte ni parte en este caso, debido a que Juan Carlos Requesens no está siendo acusado por daños al patrimonio de la nación.
Por su parte, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, resaltó que ante el hecho ocurrido el pasado 29 de junio, la Defensoría abrió una investigación que fue remitida al Ministerio Público para que se recopilen las pruebas y los implicados en el caso de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Entonces, ya la situación de la muerte tiene que ser, cualquier muerte, entonces tiene que ser investigada. Cuando en este caso es una muerte sorpresiva de una persona bajo custodia, tiene unas características muy especiales.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:20 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. ¿Qué pueden esperar para esta noche calurosa de verano en Cuba? Ahí está nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el huracán Bárbara se mueve sobre las aguas del Pacífico, permanece un centro de altas presiones de 1.018 milibares sobre las aguas del nordeste del Golfo de México. Este centro de altas presiones se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas, por lo menos hasta el jueves, día de los festejos por la libertad de los Estados Unidos. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, fuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
A las 5:21 minutos pasamos ahora a otros titulares de noticias, pasamos a Estados Unidos. Ese país, Washington y Pekín, ahora reanudaron las negociaciones sobre un acuerdo comercial y la Casa Blanca siente optimismo al respecto. Así nos informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que las negociaciones comerciales con China están en curso y que cualquier acuerdo tendría que inclinarse en alguna medida en favor de Estados Unidos. Trump dijo a periodistas que los negociadores estadounidenses y chinos están hablando mucho por teléfono, pero que también se están reuniendo. En lo esencial ya comenzó, agregó. China ha tenido una gran ventaja comercial sobre Estados Unidos durante muchos años. Obviamente, no se puede llegar a un acuerdo de 50-50. Trump y el mandatario chino Xi Jinping acordaron el sábado reanudar una negociación comercial en una cumbre del grupo de los G20 en Japón, después de que la última gran ronda de conversaciones fracasó en mayo. Creo que hay una buena posibilidad de que lleguemos a un acuerdo, auguró. El presidente estadounidense dijo que espera que la posición negociadora de China se acerque más a la de Washington. Las conversaciones se interrumpieron en mayo después de que Estados Unidos acusó a China de dar marcha atrás en compromisos de reforma. Tiene que ser un acuerdo que esté algo inclinado en nuestro favor, dijo Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Agentes de la patrulla fronteriza están bajo escrutinio de legisladores. Esto no solo por las condiciones en las que inmigrantes indocumentados permanecen bajo su custodia, sino también por recientes publicaciones en redes sociales que los colocan en el ojo del huracán. Jorge Agobián tiene más detalles.
Condiciones degradantes denuncian legisladores estadounidenses en algunos de los centros de detención de inmigrantes en Texas. Las acusaciones contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, generan polémica en Estados Unidos. Los señalamientos van desde...
A estas mujeres les dijeron oficiales del CBP que tomaran agua del inodoro. Ellas estaban tomando agua del inodoro.
Hasta nuevas evidencias de supuesta separación de niños de sus padres. La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y sus colegas realizan estas acusaciones durante una visita congresional a centros de detención. Y pareciera que no se quedará simplemente en una visita, según el legislador Joaquín Castro.
Esperamos que haya una completa investigación. Espero una investigación congresional.
En declaraciones atribuidas al vicecomisionado del CBP, la oficina se pronunció sobre las denuncias.
Puedo decirle con la mayor confianza que los inmigrantes, todos y cada uno bajo nuestra custodia en todas nuestras instalaciones, tienen acceso a agua potable, tienen acceso a comestibles.
Pero la conmoción es mayor. El escándalo alcanzó otro nivel cuando el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que se encuentra investigando a agentes actuales y retirados de la patrulla fronteriza, que según un informe de un medio estadounidense formarían parte de un grupo de Facebook que publica contenidos racistas, sexistas y violentos sobre inmigrantes y legisladores estadounidenses. Los oficiales involucrados están bajo el escrutinio de la agencia, aseguró su directora Carla Provost, quien catalogó el hecho como completamente inapropiado. Jorge Agobián, Voz de América.
y llegan a Washington los tanques que formarán parte del desfile militar del Día de la Independencia aquí en el país. Se trata de una decisión del presidente Donald Trump que ha topado con la oposición de la alcaldía de la ciudad. Desde Washington informa Bricio Segovia.
Hace dos años el presidente Donald Trump se mostró fascinado en París por el desfile militar del Día Nacional de Francia.
Fue uno de los mejores desfiles que he visto nunca. Debido a lo que presencié, quizás hagamos algo similar el 4 de julio en Washington.
Ahora el mandatario dice haber planeado una fiesta sin precedentes para el Día de la Independencia.
Vamos a tener un gran 4 de julio en Washington, como nunca antes lo tuvimos.
Este, el National Mall, será el escenario de las celebraciones del Día Nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se dirigirá a la nación desde aquí. No faltarán los tradicionales fuegos artificiales, pero la novedad este año será la presencia de vehículos militares.
Tendremos aviones sobrevolándonos, los mejores aviones de combate del mundo y otros aviones también, y tendremos algunos tanques estacionados afuera.
Los tanques, de hecho, ya se encuentran en la capital. Sin embargo, la decisión del presidente ha generado críticas, incluyendo las de las autoridades de la ciudad. En este tuit, el ayuntamiento de Washington expone su oposición a la presencia de tanques y recuerda que el Pentágono desestimó esa idea el año pasado, cuando el mandatario planeaba un desfile similar. El motivo, la infraestructura de la ciudad no está preparada para soportar el peso de esos vehículos. La parada militar fue desestimada en 2018 después de que se conociera el alto costo que iba a suponer, cerca de 100 millones de dólares. Este año ni el Departamento de Defensa ni la Casa Blanca han develado cifras. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Son las 5:26 minutos y continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Irán anunció que superó el límite autorizado de sus reservas de uranio poco enriquecido. Ahora la Casa Blanca reaccionó diciendo que Irán está jugando con fuego. La información con la agencia AFP.
Las reservas de uranio poco enriquecido de Irán superaron el límite autorizado por el acuerdo de 2015 de su programa nuclear.
Como fue informado, Irán ha cruzado el límite de 300 kilogramos basado en su plan. Lo habíamos anunciado. Por tanto, basado en lo que hemos anunciado, dijimos muy claramente lo que íbamos a hacer y actuaremos así. Lo vemos como nuestro derecho, basado en el acuerdo.
Teherán anunció que ya no se sentía obligado a respetar los umbrales establecidos en el programa nuclear tras la decisión unilateral del presidente estadounidense Donald Trump de abandonar el tratado en 2018 y volver a imponerle sanciones que amenazan su industria petrolera. La información sobre el excedente de los límites de uranio fue confirmada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, dependiente de la ONU. Pero ni el organismo ni Zarif precisaron hasta qué punto más allá de los 300 kilos habían llegado las reservas. Tras el anuncio hecho el lunes, Irán se arriesga a ser acusado por primera vez de incumplir sus compromisos internacionales.
No, no hay mensaje para Irán. Saben lo que hacen, saben con qué están jugando. Creo que están jugando con fuego, así que no hay mensaje para Irán.
El hecho ocurre en medio de tensiones exacerbadas de Teherán con Washington, haciendo temer un conflicto en la región del Golfo. La crisis aumentó el 20 de junio después que Irán derribara un dron estadounidense. Según Teherán, el aparato había violado su espacio aéreo, pero Washington lo negó.
14 marineros rusos murieron el lunes en un incendio en un submarino de investigación de la Armada, informó hoy el ministro de Defensa de ese país. El mando militar dijo que el incendio estalló cuando el submarino realizaba pruebas en aguas territoriales rusas. Agregó que el sumergible se encuentra en el puerto de Severomorsk, en el Ártico, la base principal de la flota del norte, y que ya se inició una investigación oficial.
Y para concluir esta primera media hora del noticiero de Radio Martí, como siempre, pasamos ahora en portada lo que tenemos en nuestra página digital martinoticias.com con Luis Felipe Rojas. Luis.
Sí, lo que estamos preparando, gracias Margarita, a ti, a los queridos oyentes. Bueno, reacciones todavía a el anuncio del aumento salarial en Cuba, que ha traído una polémica porque ha empezado precisamente por los trabajadores de la Administración Central del Estado. Quienes dirigen el país, por decirlo de alguna manera, por usar ese verbo. Bueno, la página Cuba Sindical reaccionó inmediatamente con una declaración exigiéndole al régimen cubano, sí, para nadie es un secreto, con un aumento salarial
es beneficioso.
Es una buena noticia.
Claro.
pero es una buena noticia para un sector muy pequeño. Y además lo que le están exigiendo es lo siguiente: libertad sindical y libertad de movimiento en Cuba, que es como se llega de verdad a la democracia.
Libertad creativa, empresarial.
Claro, ¿no? Y pidiéndoselo también, no solamente para estos trabajadores del sector estatal, sino que libere y oxigene un poco más a los trabajadores por cuenta propia.
Lo que está pidiendo es lo que suele ocurrir en todas partes del mundo, donde se piensa y el sindicato tiene el poder y el, digamos, el poder y la influencia para hacer cambiar.
Conversamos con dos activistas muy importantes, fuera de Cuba y dentro de Cuba.
Ahí está. Nuestra página martinoticias.com. Gracias, Luis Felipe.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora de este noticiero. Como siempre les digo, con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos a martes 2 de julio del año 2019. Gracias por continuar en sintonía. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Tomás Dariaga, y en la producción, Luis Covarrubia. Está contento, dice que estamos dinámicos en información, en los noticieros. Estaremos también comentando con Pedro Corzo la trágica, triste noticia de la tortura y luego muerte del capitán de la Marina venezolana, Rafael Acosta. ¿Qué implica esto para las dictaduras de derecha, de izquierda, las militares y las ideológicas? Pedro Corzo nos los pone en perspectiva. Y los deportes, con Edemio Navas González, por supuesto. Pero ahora regresamos a las noticias y nos vamos para Cuba.
Al menos dos decenas de damas de blanco pudieron asistir a misa el pasado domingo en Cuba para orar por la libertad, aunque las autoridades comunistas detuvieron a varios miembros del grupo. Desde La Habana nos proporciona la información Berta Solera.
En Matanza, 14 damas de blanco fueron detenidas para que no pudieran llegar a misa y 15 pudieron participar en misa. Y de estas 14 damas de blanco que fueron detenidas en Matanza, en Colón, 7 de ellas, después de su detención y ser liberadas, caminaron frente a su sede allá en la provincia de Matanza, en Colón. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, una dama de blanco fue detenida por 24 horas, Celina Osorio Claro. En Santa Clara, una dama de blanco participó en misa, y en La Habana, 5 damas de blanco pudieron participar en misa y 9 fueron detenidas. Y estas 9, 2 fueron multadas con una con 100 pesos moneda nacional, Mayelita Espuyaín, al igual que la dama de blanco Gladys Capote fue multada con 30 pesos. Y en el caso de quienes habla Berta Soler, fui detenida por más de 24 horas. También quiero decirles que 2 activistas de derechos humanos allá en Guantánamo acompañaron a Celina Osorio y fueron detenidos. Uno de ellos es Bartolo Cantillo Romero, que fue detenido por 30 horas. Y tenemos un hombre que se unió a la dama de blanco, se llama Eric Santiago Izquierdo, que también fue detenido por 12 horas. Quiero decirle que las damas de blanco no nos detenemos, vamos a continuar, siempre que existan presos políticos en Cuba, vamos a continuar nuestra lucha pacífica enfrentando al régimen cubano por la libertad de todos los presos políticos, de La Habana, Cuba, Soler Fernández.
Los presos políticos cubanos Ubaldo Herrera y Ernesto Arocha no pudieron recibir visita este lunes en la prisión de Aguacate, ubicada en Quibicán, en la provincia de Mayabeque. El opositor José Díaz Silva estuvo allí y explicó a Radio Martí lo ocurrido.
En el día de ayer, el lunes, nos dirigimos a la prisión de Quibicán, Aguacate, aquí en la provincia de Mayabeque, porque tenían visita los 2 presos políticos, Ubaldo Herrera Hernández y Ernesto Arocha Carta. Nosotros íbamos acompañando también a la mamá de Ubaldo, que es una viejita y tiene problemas. Cuando llegamos allí a esta prisión, ya estaba la seguridad del Estado esperándonos allí. Nos dicen que nosotros, José Díaz Silva, quien les habla, y Ángel Castro Carrera, que era el otro muchacho que iba conmigo, que nosotros nosotros no podíamos pasar. Uno de los guardias que estaba allí, que son los que pasan a la familia para dentro de la visita, me dice que ellos iban a ayudar a la mamá del preso político, Eduardo Herrera Hernández, a llevarle el saco de cosas que nosotros le habíamos llevado. Nos dijeron de que a Ernesto Arocha Carta nosotros no éramos familia y nosotros no podíamos entrar a verlo. Nosotros le reclamamos, ¿no?, que por lo menos le dejaran pasar el saco de comida y el alimento cocinado que le habían llevado, y renuentemente dice que ellos no iban a dejar pasar ningún alimento ni nada de lo que nosotros le íbamos a llevar. Pero estando allí llegó la mamá de Eduardo Herrera Hernández, Margarita Cisneros, y entonces nos dijo a nosotros que Eduardo Herrera Hernández no había salido a la visita porque él estaba rechazando todo lo que tenía con la reeducación.
Brasil ha prohibido la venta de tabacos cubanos Coiba porque la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, señala que se detectó un exceso de ácido sórbico, un compuesto orgánico natural empleado como conservante en los habanos.
La medida entró en vigor el 23 de mayo, aunque los tabacos continúan a la venta debido a lo que ha sido calificado como un recurso administrativo.
Por su parte, el vicecanciller cubano Rogelio Sierra escribió en Twitter que para quedar bien con el amo del norte, Brasil prohíbe la marca cubana Coiba e inventa burdas mentiras para desprestigiarla.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y seguiré respondiendo a las declaraciones del ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, dadas a la televisión estatal en el programa de la Mesa Redonda y publicadas por Cibercuba el 25 de junio pasado. Decía el ministro que Estados Unidos era la causa de la escasez de medicamentos, y eso no es cierto. El embargo norteamericano no incluye medicinas, y Cuba puede comprar todas las medicinas y equipos médicos que quiera aquí en Estados Unidos. Los Estados Unidos no son el único país que fabrica medicinas. Cuba pudiera comprarlas a Canadá, México, España, Argentina, Brasil, Japón, Alemania, etcétera, etcétera. Las aspirinas de ese recuerdo, que no son una fórmula secreta que solo tiene Estados Unidos. ¿Por qué no hay medicinas en Cuba? Porque a los dirigentes de la revolución, el pueblo de a pie no les importa. Los desprecian. Son ustedes como los siervos de la gleba en el feudalismo. Como ellos mismos y sus familiares no carecen de nada de lo que ustedes carecen. Como tienen acceso a hospitales exclusivos para ellos, y si es necesario, vienen aquí a Miami a ver especialistas o se van a España. Sin embargo, si tus niños se mueren por falta de medicina, a estos dirigentes comunistas no les importa. Para ellos, ustedes no son seres humanos. No piensan en sus necesidades. Quieren que se los demuestre con ejemplos. Aquí va uno. Noticia publicada el día 14 de febrero de 2019 por Cubanet. Y dice así: Cuba y China envían 933 toneladas de medicinas a Venezuela. El ministro de Salud del régimen de Venezuela, Carlos Alvarado, confirmó este miércoles el arribo de 933 toneladas de medicinas y material médico procedentes de Cuba y China, dos de los países que apoyan la dictadura de Nicolás Maduro. Dentro de los 64 contenedores hay más de 18 millones de unidades de medicamentos, entre anestésicos, vacunas, antibióticos, nutrientes para las embarazadas, antipiréticos, analgésicos, protectores gástricos, soluciones fisiológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Este regalo a la dictadura venezolana costó nada menos que 25 millones de euros. ¿Creen ustedes que los dirigentes de la revolución pensaron en la necesidad que tiene el pueblo cubano de esos medicamentos cuando los regaló al dictador venezolano? Por supuesto que no. Estados Unidos no es el culpable del desprecio de los líderes comunistas por ustedes y sus familias. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
.5:38 en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. El gobierno en Nicaragua enfrentó un último plazo para resolver la crisis en el país. Nos vamos a Nicaragua, lo que nos informa ahora Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua enfrenta un plazo de 75 días para negociar una salida a la crisis que vive el país, tiempo máximo que tiene la comisión de la OEA para entregar un informe sobre la situación de ruptura del orden democrático y la voluntad que tiene el gobierno para buscar una salida negociada a la situación generada en Nicaragua desde el 18 de abril del año pasado. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velázquez, señaló que el plazo persigue el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con la oposición.
Fundamentalmente para buscar de nuevo cómo que los acuerdos a los que se han llegado hasta el momento se cumplan. Eso es lo que es fundamental. Acuerdos tenemos, ¿verdad?
El analista advirtió que si el gobierno no tiene voluntad para reanudar un diálogo serio, la resolución plantea que la OEA tomará las medidas que sean necesarias, incluso suspender a Nicaragua del organismo hemisférico.
Al suspender al país, el país queda totalmente aislado. Y todos los países, como ya lo estamos viendo, desde Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, van a imponer sus sanciones.
Por su parte, el subprocurador para la defensa de los derechos humanos, Adolfo Jarquín Ortel, tuvo fuertes calificativos contra los solicitantes de la aplicación de la Carta Democrática al gobierno sandinista.
Esta gente que anda en Estados Unidos son malos hijos de Nicaragua.
Las negociaciones se estancaron hace 6 semanas y falta cumplir el acuerdo de libertades, derechos y garantías y temas como democracia y adelanto de elecciones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo a BBC Mundo que la muerte del migrante Oscar Alberto Martínez y su hija Valeria, de 23 meses de edad, que se ahogaron en la frontera entre México y Estados Unidos, es responsabilidad de su país.
Dijo que los salvadoreños que huyen de sus hogares lo hacen porque no tienen trabajo, porque están amenazados por las pandillas, porque no tienen cosas básicas como agua, educación y salud.
Bukele, quien se desempeña como presidente desde hace un mes, se comprometió a solucionar los problemas que obligan a los salvadoreños a abandonar su patria. Agregó que la migración es un derecho, pero debiera ser una opción y no una obligación.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que Jesús Santrich, el legislador y ex jefe de la FARC, no podrá eludir la justicia. Desde Colombia ahora tiene el informe de la agencia de prensa francesa.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el lunes que será implacable con Jesús Santrich, ex jefe de la que fuera la guerrilla FARC, quien enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos. Desde el domingo se desconoce el paradero del ahora congresista que abandonó su seguridad durante una visita a una zona de reinserción de exguerrilleros al norte del país.
Si pretende eludir la justicia de Colombia y burlarse de ella, aquí estará el Estado de Derecho para hacerse respetar.
El esquema de seguridad, integrado principalmente por personas de confianza del partido FARC, reportó haber encontrado una carta que dice que Santrich estaría con su hijo en Valledupar.
Y ver que una persona con semejantes características abandona su esquema de seguridad, violando los protocolos de la UNP, violando los protocolos de seguridad de una ETCR, solamente muestra que su deseo es eludir la justicia.
El exnegociador de las FARC para el Pacto de Paz, suscrito en 2016 entre el gobierno y la entonces guerrilla, tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia por supuestos cargos de narcotráfico por los cuales es requerido en Estados Unidos. Santrich deberá asistir a una audiencia indagatoria el 9 de julio ante el Alto Tribunal, ya que los delitos por los que se le persigue fueron supuestamente cometidos después de la firma de paz en noviembre de 2016. El exguerrillero de 52 años ha defendido su inocencia y asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y la Fiscalía colombiana.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que su homólogo estadounidense, Donald Trump, esté valorando positivamente las medidas migratorias adoptadas por México y que haya dejado a un lado la imposición de aranceles.
López Obrador alabó que se aleje la amenaza arancelaria y reiteró que no quiere la confrontación y sí el diálogo.
Señaló que a él lo que le importa es que no se afecte la economía ni el bienestar de los mexicanos y que no se generen conflictos.
5:43 minutos, más noticias en Radio Martí. Expertos advierten que el cambio climático, y lo estamos sintiendo en muchos sentidos por la temperatura, ahora va a tener un impacto también en el cuerpo humano. Carla García informa desde Radio 1.
El cambio climático no solo tiene efectos ambientales y económicos, sino que impacta al cuerpo humano mediante el estrés térmico, y este a su vez perjudica de tal modo la productividad que causará la pérdida de 80 millones de empleos en 2030. La Organización Mundial del Trabajo, la OIT, divulgó este lunes un estudio que advierte que los países más pobres serán los más afectados. Nicolas Maître, economista de la OIT y coautor del informe, explica qué es el estrés térmico.
El estrés térmico es cuando el cuerpo supera un nivel de calor que no permite trabajar a una intensidad normal. Entonces tienes que bajar la intensidad de trabajo por cosas del calor.
Este estrés térmico provocará que se pierdan 2,2% de las horas de trabajo en el mundo, un porcentaje equivalente a 80 millones de puestos de trabajo de tiempo completo. El sector agrícola sería el más perjudicado, seguido por la industria de la construcción y los bienes y servicios ambientales. La pérdida de productividad significará pérdida de ingresos para los trabajadores, lo que podría generar una mayor migración, dice Nicolas Maître.
En caso extremo, van a tener que migrar y esto puede tener como consecuencia un incremento en la migración interna desde zona rural a zona urbana, pero también externa a otros países.
La OIT considera que la manera de afrontar los efectos del estrés térmico es crear políticas de adaptación en las que deberían participar el gobierno, los empleadores y los trabajadores. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El equipo médico que trata al tetrapléjico francés Vincent Lambert en estado vegetativo desde hace más de 10 años iniciará el proceso para retirarle la alimentación e hidratación artificiales que lo mantienen con vida a partir de este martes.
El gabinete del letrado Patrice Spinosi, que representa a la mujer de Lambert, señaló a la agencia EFE que el hospital de Reims, en el norte del país, tomó la decisión el viernes por la tarde, el mismo día en que el Tribunal Supremo de Francia reabrió la vía para poder detener su tratamiento.
Lambert no dejó por escrito su testamento vital y su situación se ha convertido en un símbolo en el debate sobre la muerte digna en Francia.
El hombre sufrió un accidente de tránsito en 2008 que le dejó tetrapléjico y totalmente dependiente. En 2011, los médicos descartaron toda posibilidad de mejoría y en 2014 su estado fue calificado de vegetativo.
Son las 5:46 minutos en Radio Martí. Una noticia en perspectiva en la trágica muerte después de tortura de un capitán de la Marina venezolana, Rafael Acosta. La justicia venezolana bajo el régimen de Nicolás Maduro anunció ayer lunes que había detenido a dos militares por supuesta responsabilidad en la muerte y la tortura de ese militar venezolano. ¿Hasta qué punto se puede creer en esa justicia? ¿Hasta qué punto se puede conocer que ese caso es aislado, que no existen torturas, que fue un error o, digamos, que un exceso de estos dos militares? Muchos casos, en muchos gobiernos, en muchos regímenes dicen que es así, otros dicen que no, que esa es la práctica, la tortura, en los regímenes autoritarios. Pedro Corzo nos acompaña. Pedro, buenas tardes. Vamos
buenas
a poner
tardes,
esto
Margarita.
En perspectiva.
Gracias por la invitación. Saludos, Radio Escucha. Un hecho muy lamentable.
Sí, señor.
Sumamente lamentable. Un oficial, un hombre de bien, es detenido por motivos políticos y es brutalmente torturado, torturas que lo llevan a la muerte. Esto no es nuevo. Lamentablemente, todas las dictaduras tienden a encarcelar a sus opositores. Algunas los torturan y otras llegan al asesinato. Nosotros formamos parte, nacimos en un país que, desgraciadamente, hace 60 años hay un régimen que no respeta ningún derecho y ningún espacio a sus ciudadanos, que ha matado, ha torturado y ha encarcelado por décadas a cientos de personas. Pero lo curioso, lo interesante en este caso, es que están responsabilizando a la dictadura de La Habana, a la dictadura de los hermanos Castro, de este crimen también. No solo dicen que lo cometieron estos funcionarios de Nicolás Maduro con la anuencia
de bajo gran, de bajo rango, 23 sí, años y 24 años.
Sí, son los típicos esbirros, Margarita, sí, que sí. Son personas dadas a la violencia extrema que sienten satisfacción al torturar, al vejar, al maltratar a los presos, las personas que están bajo custodia.
Pero tienen que estar bajo órdenes de superiores.
Por supuesto, estas personas no van a actuar por la libre. Y si actúan por la libre, van a pagar las consecuencias. Hay que decirlo, y es la opinión de muchos analistas, las dictaduras ideológicas, las dictaduras de izquierda, abiertas y descarnadas como la cubana, tienden a tener un estricto control sobre sus esbirros. Sus esbirros muy difícilmente se escapan del margen que le han dispuesto sus superiores. Y cuando en Cuba se fusila a alguien, es porque el alto gobierno aceptó, ordenó que esa persona...
Y la presencia cubana, que es la que están denunciando gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, la presencia cubana en Venezuela, sobre todo en el sector de la inteligencia, ¿puede estar detrás también de estas torturas y estas decisiones?
Bueno, eso es lo que están diciendo altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que son los cuidadores castristas, los asesores cubanos que están operando en Venezuela, los verdaderos responsables de todos estos hechos, porque aunque es posible que los autores materiales hayan sido venezolanos, tal vez por estas denuncias que estamos viendo...
Tienen buenos maestros.
Sí, excelentes maestros.
Qué lástima. Pedro Corzo, para Radio Martí. Cinco, 50 minutos. Rápidamente pasamos a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a Tu Salud en Tus Manos y yo soy la doctora Marisa Fuentes. En días pasados estuvimos hablando acerca de este alimento tan completo que tiene tantos miles de años, nada más y nada menos que por lo menos según los estudios, los artículos y lo que se ha escrito acerca de los beneficios que tiene ella, me refiero a la miel, tiene nada más y nada menos que por lo menos 5.000 años. Y estuvimos refiriéndonos a varios beneficios que tiene la miel. Hoy quiero mencionar otros que se nos quedaron en el tintero, como por ejemplo cura heridas y quemaduras debido a sus propiedades antimicrobianas. En el mundo antiguo ya se utilizaba la miel de abeja para tratar quemaduras en la piel y enfermedades y heridas intestinales como las úlceras. Algunos estudios con pocos reconocimiento muchas veces acerca de otros productos del tipo natural, la miel siempre sigue siendo un tipo de producto natural en el cual se confirma que tiene propiedades antimicrobianas y antisépticas. Otras propiedades que tiene la miel es que podría sustituir el azúcar, y no solamente en los casos de las personas que padecen de diabetes, sino en aquellas personas que quisieran disminuir el consumo de azúcar. Tenemos que recordar que una de las causas de cáncer que se están estudiando en este momento es el alto consumo de el azúcar blanca, sobre todo. También la miel tiene un efecto antiinflamatorio. Según investigaciones científicas, algunos tipos de miel pueden obtenerse de las abejas brasileñas llamadas melipona o marginata y tienen propiedades antiinflamatorias, lo que significa que son buenas para reducir la hinchazón y la inflamación en las articulaciones. Además, es antioxidante, tiene propiedades que ayudan precisamente a prevenir y evitar que las células se oxiden. ¿Qué quiere decir esto? La oxidación de las células es cuando las células se enferman o envejecen. Así que si quiere mantener células jóvenes y sanas, pues entonces consumir una cucharada de miel todos los días en la mañana es una de las maneras de tener un tratamiento preventivo. También hay que tener en cuenta algunas precauciones y contraindicaciones sobre las propiedades de la miel, sobre todo que el consumo de miel u otros azúcares en grandes cantidades podría incrementar la presión arterial, los niveles de colesterol y la grasa en el abdomen sobre todo. Así que todo, aunque tenga propiedades beneficiosas, debe ser con medida. Esto es Tu Salud en Tus Manos y te quiero recordar que me puedes escribir, comentar y además proponer temas a través del correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Son las 5:52 minutos, pasamos ahora a nuestro segmento sobre noticias de farándula. La Academia Latina de la Grabación y Latin Alternative Music Conference unieron fuerzas para su 20º aniversario con un concierto en el Central Park, Nueva York, con diferentes estrellas, entre ellas Vicente García, Chuck Quibtown, Guayana y Macaco. El evento tendrá lugar el 13 de julio en el marco del Festival Summer Stage y la mayoría de sus participantes son en su mayoría nominados y también ganadores del Latin Grammy. El dominicano García ha sido galardonado con 3 de los Gramophone dorados, incluyendo Mejor Artista, los colombianos de Chuck Quibtown con 1 por su álbum El Mismo. Por su parte, el español Macaco fue nominado por su canción Moving y el puertorriqueño Guayna se han dado a conocer en los últimos 2 años con los sencillos de reggaetón María y Rebelde. Y el actual director, además, claritenista, ustedes lo conocen, clarinetista, perdón, Woody Allen, declaró que siempre había tenido una fanaticada cálida y afectuosa en Europa, y es cierto, y eso lo dijo mientras se preparaba para debutar dirigiendo en la Scala de Milán Gianni Sicci, una ópera cómica de Puccini de solo un acto. Y hasta aquí las noticias de Farándula por Radio Martín. Son las 5:54 minutos. Llegó el momento ahora de compartir los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Margarita, hoy se realizó en horas de la tarde, noche allá en Francia, el esperado partido entre los equipos de Inglaterra y Estados Unidos en una de las semifinales de la Copa
cerradito
Mundial de Fútbol.
Partido, Rama cerradito
muy
el partido.
Muy cerrado. Inglaterra al menos anotó un gol, pero Estados Unidos se llevó la victoria y, reitero, ya avanzó a la siguiente ronda. Y este es un partido realmente muy importante para el elenco norteamericano, que históricamente ha sido uno de los mejores del mundo, sobre todo en la época de Mia Hamm. En mi opinión, si no la mejor, una de las tres mejores jugadoras de Estados Unidos en todos los tiempos y entre las 10 a nivel mundial. Mia Hamm ya retirada directiva, y bueno, la esposa de Nomar García Parra, ese gran pelotero México-estadounidense que brilló en las grandes ligas, sobre todo con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y bueno, hay que ver este partido hoy a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, Argentina contra Brasil, una final adelantada, y en la Copa de Oro de Fútbol, aquí en Estados Unidos, México frente al equipo de Haití, la primera semifinal. Y bueno, Argentina y Brasil son sin dudas las dos grandes potencias de Sudamérica, yo diría, de todo el continente americano. Si bien el historial, en esta historial Brasil lleva la delantera, ha ganado 41 partidos por 38 el equipo argentino en las Copas América. El equipo argentino saca ventaja, ganó 15 partidos contra 9 el equipo de Brasil. Así que reitero, 8:30 de la noche es la cita, el equipo de Leo Messi, Argentina contra Brasil. Y bueno, el cubano Guillermo El Chacal Rigondó tiene toda la intención de medirse con el ganador de la pelea de este 13 de julio entre Rey Vargas, el mexicano, y Tomoki Kameda por el cetro supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, pues el santiaguero sabe que es una pelea que le puede devolver a los primeros planos del pugilismo mundial, después que perdió hace más de un año su única pelea contra otro bicampeón mundial. Y si bien es cierto que Rigondó no planea acudir a ver la pelea entre Vargas y Kameda, esto va a ser en Carson, California, el equipo del cubano está trabajando duramente y planean hacer válida la opción de retador mandatorio, así que estará atento al resultado de lo que ocurra entre el mexicano Rey Vargas y Tomoki Kameda. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, la situación para los Yankees está bastante cómoda, al menos hasta el momento, en el este de la Liga Americana, después que el equipo de los Yankees ganó durante sábado y domingo en un festival de batazos al Boston allá en Londres, Inglaterra, y el Houston, que sigue muy bien, Margarita.
Está bien. Yo sigo con los Washington.
Sigue con Washington. Bueno, vamos a ver si poco a poco
no tengo nada
levanta.
No tengo nada que decir.
Hasta aquí el deporte. Estaremos a las 7 de la noche en Alduri 50.
Gracias, Edelmo Nava González. Ya conocen, como siempre les digo, las noticias en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Noticiero de Radio Martí, las 5 de la tarde. Agradecemos, como siempre, a Demio Navas González con las noticias del deporte. Pedro Corzo nos puso en perspectiva una trágica noticia sobre la tortura en Venezuela. En las noticias, Ariane González y Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga, y en la producción está Luis Covarrubias. Les habla Margarita Rojo, como siempre, y les digo, mantengan, no tienen que mover nada, no tienen que hacer nada. Seguir escuchando para conocer la información. Ustedes ahí con Radio y Televisión Martín. Nos vamos ahora con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Muy buenas tardes y buenas noches.
Radio.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.